Yo soy Santiago Ramírez.
Yo, Mauricio Uribe.
Y yo, Pablo Toro. Y hoy les queremos dar la bienvenida a Inside Goat, el único podcast deportivo donde les contamos qué hay detrás de los grandes equipos y las ligas más importantes del planeta.
Esto lo estudiamos bajo una lupa analítica con un enfoque empresarial, opiniones informadas y ejemplos contundentes.
Todo esto con el único fin de que ustedes aprendan algo nuevo en cada capítulo y puedan ver los partidos del fin de semana desde un ángulo diferente. Bienvenidos a Inside Goat. El podcast del día de hoy es uno muy especial porque vamos a hablar de un tema completamente relevante que cada día coge más popularidad dentro de la industria deportiva y que sin duda todos los deportes globalmente están buscando hacer la transición para que esto sea una realidad y no sea simplemente el privilegio de unos pocos. ¿Qué es esto? Básicamente las ligas. La asociación de clubes de una federación, de un país, de una ciudad, se juntan para competir por un torneo, por un trofeo, por dinero, por reconocimiento, y la liga entonces funciona como ese intermediario. Con el paso de los años y con la masificación del deporte, las ligas se dieron cuenta que esta era una gran oportunidad para que la misma liga tuviera un nombre, un valor, y así pudiera aumentar ingresos en términos financieros y mayor valor para el tema de marketing. Casos se han visto en el mundo, como el tema de la NBA, cuando en la época de 1980 y pico, con el ascenso de Michael Jordan, empezaron a potenciar lo que era su marca. No simplemente cada club por su cuenta, sino que la marca de la NBA se empezó a volver un fenómeno mundial. Y en otros deportes hemos visto el caso de la Premier League, la liga inglesa, una liga que siempre ha sido muy famosa, pero que desde finales de 1990 empezó a potenciar lo que era su marca, empezó a darle más reconocimiento y que ya no fueran solamente los clubes protagonistas, sino que la liga se volvía también protagonista en el mundo deportivo. Casos exitosos como esos son notorios porque uno en día habla de la Premier League y una persona que no conoce tanto de fútbol, es fácil que identifique que estamos hablando de la liga inglesa. Si yo hablo de la NBA, por más de que esté hablando de la Liga Nacional de Baloncesto Americana, es fácil que la gente entienda que es la liga donde se juega básquet, la más famosa, donde están los mejores jugadores. Entonces, es un reconocimiento de marca que se va dando y que constantemente requiere un arduo trabajo, esfuerzo de renovación, de campaña, para que esta vaya cogiendo esa fuerza que estamos anhelando. En el mundo deportivo, inicialmente, las ligas americanas han sido las pioneras en el tema. Fueron los primeros en lograr que sus ligas como marcas sobresalieran por encima de los clubes que en ella las representan. Si yo hablo de la MLB, pienso de una vez en los Yankees, en los Red Sox y demás. Si yo hablo de fútbol en Estados Unidos, no pienso en la Liga de Estados Unidos. Nadie se refiere a la Liga de Estados Unidos como la Liga Americana. Todo el mundo habla de la MLS. Si yo hablo de la Liga de Hockey, nadie me habla de la Liga de Hockey Americana. Me hablan de la NHL. Y ya pasa con la Liga Inglesa. Hoy en día es raro que alguien se refiera a esta liga como Liga Inglesa, sino Premier League. La transición es una realidad, es algo que está llegando. Ya llegó a tema de olímpicos, llegó a las copas mundiales de los deportes. Y sin duda, es algo que se viene repitiendo y repitiendo y que los dirigentes de las ligas están trabajando arduamente. Hay grandes retos, hay mucho trabajo por hacer y el día de hoy vamos a conversar un poco de cuáles son esos retos, cuáles son los beneficios y qué acciones deben lograr las ligas para llegar a este anhelo de que la liga se identifique como un producto. Le doy la bienvenida a mis compañeros y les cedo la palabra para que podamos comentar, debatir, opinar sobre este tema que cada vez coge más y más poder en la industria deportiva del mundo.
Santi, muchas gracias por esa introducción. Este es un tema que es supremamente interesante, que yo creo que el debate va a estar muy nutrido hoy. Yo quiero, para que empecemos a conversar, contarles un poco mi opinión al respecto. Parece que aquí hay un tema fundamental y es que para mí el hecho de tener una liga sólida, con una buena marca, con todos los atributos que Santi les acabo de mencionar, esto es una cosa que se puede decidir, es una decisión que las ligas pueden tomar con el fin de tener un nombre más fuerte y ser un mejor producto. Yo quiero empezar con esto y creo que va a ser una de las conclusiones del día, es que esto se puede decidir. Una liga puede tomar esa decisión. Ahora bien, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los factores que hacen que una liga sea una buena liga como producto? Yo, en mi opinión, tengo tres pilares que para mí hacen una buena liga como producto. Les voy a contar el primero ya, quiero que lo debatamos, lo discutamos y después les cuento el segundo y el tercero. Para mí, el primer factor fundamental, importantísimo, que hace que una liga sea una buena liga como producto es el nombre. Y no solo que sea un nombre atractivo, sino lo más importante, que sea un nombre que tenga continuidad. ¿A qué me refiero con esto? Uno ve, por ejemplo, el caso de la Liga Colombiana. Es una liga que ha cambiado de nombre probablemente 3 veces en los últimos 10 años. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que no genera recordación. Uno, que digamos es un seguidor relativamente fiel de la liga, sabe que hoy en día se llama la Liga Betplay Di Mayor, pero puede que para un argentino, para un extranjero, para un europeo, sea mucho más difícil recordar esto, porque hace unos años se llamaba la Liga Águila, anteriormente la Liga Postobón y antes la Copa Mustang. Entonces, estos cambios de nombre lo que hacen es que para el consumidor que no la sigue tan seguido sea muy difícil recordar cuál es el nombre de la liga. Vean, por ejemplo, casos exitosos, como por ejemplo la Champions League, que desde que se creó a finales del siglo pasado sigue con ese nombre y es una liga relativamente fuerte porque el consumidor se le recuerda. Es un nombre que está en la mente del consumidor, puesto que ya lleva mucha continuidad. Otro ejemplo negativo pasa, por ejemplo, con la Liga Argentina, que hoy en día, si no estoy mal, se llama la Liga de Diego Armando Maradona por el fallecimiento de Maradona, pero no estoy seguro, y no estoy seguro es porque no han hecho un buen trabajo de recordar este nombre. Tampoco, creo que antes se llamaba la Superliga Argentina, eso le añadieron un montón de equipos hace como 3 años. Entonces, esos cambios de formatos tan seguidos lo que hacen es que el consumidor no tenga recordación de nombre y por ende sea mucho más difícil que la liga sea exitosa y sea un producto pues muy atractivo. No sé qué piensan de esto, cuéntenme.
Pablo, Santi, ¿cómo vamos? Pablo, referente a la intervención que tenías y como el primer argumento que usaste de que las ligas pueden decidir, yo no estoy 100% de acuerdo con esto. ¿Por qué? En primer lugar, sí, las ligas pueden decidir, yo quiero ser y vender mi liga a todo el mundo o venderlo como algo muy top, pero la realidad es que todo el mundo dice eso y no todas las ligas se venden a todo el mundo y no todas las ligas son top, y no todas las ligas son comerciales y no todas las ligas generan ganancias suficientes para que todos los equipos estén bien financieramente, puedan participar bien en copas internacionales o estén bien en términos de contratos y en términos laborales. Entonces, todo este tema de vender la liga como un producto y de venderla bien va mucho más allá de tomar la decisión. La decisión todo el mundo lo tiene muy claro y es que hay que venderlo, pero es algo que no se puede hacer solo. Y ahí toco unos temas que tocabas antes al principio y es la liga puede decidir, pero esto no es algo que simplemente se decida. Esto tiene que ser un proceso que se va acompañado de tantos jugadores como equipos. La Premier League no es la Premier League simplemente por ser la Premier League. No, es porque tienes el Big Six, tiene un poco de equipos importantes que han generado mucha tradición a lo largo del tiempo, han generado expectativas no solo en Inglaterra ni en Europa, sino a nivel mundial y han generado que esa liga pueda venderse como un producto y que la gente los consuma. Cuando vamos el caso de la NBA encontró cuál va a ser ese público objetivo y la NBA se dio cuenta que su público objetivo no solo son las personas que viven en Estados Unidos o en Canadá, no, ese público objetivo se está empezando a dividir y se están empezando a ver que hay un público objetivo en Estados Unidos al que le van a llegar de cierta manera, en el que están vendiendo su liga de cierta manera, utilizando el draft, utilizando la experiencia en los estadios, pero hay otro público totalmente diferente y ese está ubicado en Asia, en China, y les llegan de otra manera, les llegan por otros canales. Entonces, tenemos que ver que esto no es solo de la liga, la que sea, del deporte que sea, esto no es solo de ellos, esto va acompañado de equipos y de jugadores, porque al final cuando uno ve una liga, sea el deporte que sea, es por las personas que compiten ahí, por esos atletas o por esos equipos que lo representan a uno. Y segundo, no es una decisión que uno tome solo, por poner el ejemplo, que la Di Mayor tome solo que va a vender la Liga Betplay como el productazo. No, esto tiene que ir muy acompañado del proceso que realice cada equipo en sus ciudades principalmente y con los jugadores. La Liga Betplay, por más que nosotros queramos, no es el productazo y se vende solo en Colombia.
Ahí Mauro se tocó un tema muy importante, es el tema de la decisión. Hay un reto gigante con el tema deportivo y es la liga tiene que volverse aliada de los clubes que están en ella. Como decía Pablo, ahorita parece que la Liga Argentina, la Colombiana, ligas latinoamericanas, los clubes están por su lado y los dueños de la liga por otro. El nombre River Plate sigue, el nombre Atlético Nacional funciona, Peñarol sigue. Bueno, ¿y qué pasa con los nombres de la liga? ¿Por qué cambian cada 3 años? porque de repente es liga, luego copa, luego torneo, luego yo no sé qué, yo no sé qué. Hay un tema en el que parece que la liga y el club están por lados distintos. Y acá quiero entrar a mencionar el que para mí, en mi opinión, es el mejor rebranding que se ha hecho en la historia del deporte mundial. Y es el caso de la Premier League. Muchos de nosotros tal vez de chiquitos recordábamos los equipos que jugaban la famosa Barclays Premier League. Barclays, una marca importantísima en Inglaterra, es un banco, muchísimo poder. Y hace unos años, en el 2016, expiró el contrato. Entonces, la Premier se vio enfrentada a lo siguiente. O encontramos un nuevo patrocinador o nos la jugamos por la marca. Y en ese momento, la Premier decidió, vamos a tener nuestra identidad. Una nueva identidad, flexible, actualizada, moderna, interactiva. Entonces le entregaron su imagen a una agencia llamada Dixon Bay, que definitivamente ha estado a la altura. Este es el tercer rebranding que logran, y definitivamente es el más exitoso. Lo primero que hicieron fue una marca flexible, dos palabras, fácil de acordar, se entiende y como decía Mauro, en Colombia se habla español y hablamos de Premier League. En China se habla su idioma y van a decir Premier League. Y en cualquier país al que yo vaya independientemente del idioma es Premier League. Entonces, segundo punto, la marca, el sello, la parte visual. La Premier decidió, vamos a mantener las letras de Premier League y el leoncito con la corona. Eso se mantiene. De resto, todos los fondos cambian. Y ustedes ven la Premier, tienen fondos verdes, azules, una paleta de color muy viva que resalta el rosado, el azul, el amarillo y el verde aguamarina. Y esto permite que se puedan mover en distintos formatos y que su imagen en partido sea bastante agradable. Tercer punto que ellos hacen, le apuntan a la versión minimalista de las cosas. Miren un partido de la Premier League, los invito. Miren, por ejemplo, esas personas cómo en la producción de televisión presentan los cambios, cómo muestran el marcador, el reloj. No es complicado, no tiene diseño. Usan tres colores en cajas y ya, y pegan eso. Y cuarto punto, lo que yo decía de la alianza con los equipos. Pensemos en que en los últimos 10 años, la mayoría de equipos de la Premier han hecho transición de escudos. El Manchester City, equipo emblemático del fútbol inglés, cambió su logo completamente a un logo también fresco, joven, minimalista, sencillo. Everton también hicieron el cambio. Se ha rumorado mucho de que Liverpool United están a punto de dar el paso de hacer esa transición de escudo. Entonces vemos que es un ejercicio compartido, ¿no? Ligas y equipos. Yo les quiero preguntar, ¿por qué en Sudamérica ese ejemplo no se ha dado? ¿Por qué pareciera que las ligas van por un lado y equipos por otro? Sí, con la Libertadores se han hecho esfuerzos. Y hoy en día, el nombre popular es Copa Libertadores. Pero la Copa Libertadores en los últimos 5 años ha cambiado y cambiado de nombres. ¿Qué es lo que pasa?
Santi, ahí estás tocando un tema muy interesante. La pregunta da mucho de qué hablar y es ¿por qué en Europa sí y por qué en Sudamérica no? Por poner el caso del fútbol. Digamos que en Europa está caso Premier, caso la Liga antes era la Liga Santander, si no estoy mal, y ya quedó solo en la Liga. ¿Por qué estas ligas están quitando esos patrocinadores de sus nombres y por qué en Sudamérica todavía seguimos así? Sencillo, no hay plata. Hay que entender que las ligas necesitan la plata para sobrevivir. ¿Y quién más necesita la plata, además de las ligas? Los equipos. ¿Hace cuánto no veíamos un problema como el caso del Cúcuta, donde se tuvo que perder la ficha deportiva porque no tenían con qué pagarle a los jugadores? Eso normalmente no pasa. ¿Qué sería de la liga Betplay si no tuviera Betplay? ¿O si no tuviera Postobón, o Mustang, o Águila cuando lo tuvo? Si solo fuera la liga colombiana, si lo dejáramos así, es imposible. En Argentina se intentó hacer, como mencionó Pablo, se utilizó la Superliga Argentina, la primera división argentina. Cuando se murió Maradona se llamó Diego Armando Maradona, ya no se llama así porque no pueden utilizar este nombre. Hasta Juan Chope propuso el Morro García, la Liga Morro García. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no pasa? El problema es de plata. Es, si no están coordinados tanto liga como equipos, como jugadores, no va a ser posible que las ligas se puedan vender de la manera como se vendió la Premier y como se vendió la Liga Española o la Bundesliga o la Serie A, que antes era el Calcio. Entonces, hay que tener en cuenta que también es un poco, no sé si mencionar que es algo cultural, pero sí es algo de que en Sudamérica no se tiene ese poder financiero para hacer estos cambios que deseamos. Y aunque, por ejemplo, la Liga Argentina es la más reconocida en Sudamérica, también tiene estos mismos problemas.
Claro, pero yo la verdad estoy de acuerdo con eso, porque Listo, puede que no se tenga la viabilidad o la capacidad financiera que tienen otras ligas de Europa, claro, de acuerdo, pero es que contratar una agencia como lo hizo la Premier para que haga un rebranding general, me parece que eso es una inversión mínima, de verdad, mínima comparada con los otros costos con los que tiene que incurrir una liga. Entonces, claramente puede que la facilidad no sea la misma, pero sin duda, o sea, estoy convencido de que eso no es un impedimento, estoy convencido que no lo es. Hay un tema que me parece importante tocar para dar otro ejemplo de un buen branding. El ejemplo que dio Santi de la Premier es fantástico porque cambiaron completamente el concepto que se tenía y lo han hecho muy bien. Otro tema de identidad de marca que me parece espectacular es el de la Champions. Si ustedes ven, la Champions tiene un set de elementos que hacen que uno como consumidor identifique a la Champions y no es solo uno. Si yo les menciono a ustedes un balón con estrellas, de entrada se les viene a la mente el balón de la Champions. Eso, el balón cambia de edición a edición, pero el concepto, que es el balón estrellado, se mantiene siempre constante. Pero no solo el balón. Por ejemplo, antes de un partido, cuando muestran estos cortos televisivos de la Champions, muestran un estadio muy grande, ficticio, con un techo de estrellas, también supremamente característico de la Champions. Y todo va haciendo ese fit estratégico que hace que uno como consumidor se acuerde de esa competencia. O, sin mencionarles esto, la música de la Champions, este himno característico, que ya ustedes sabrán cuál es. De entrada es algo que uno lo relaciona con la UEFA Champions League. Entonces, vean que todo esto va siendo un feed estratégico que hace que la UEFA Champions League tenga una identidad de marca fuertísima, fuertísima. Y sin irnos más allá, el trofeo, la más llamada orejona en argot popular, es probablemente uno de los trofeos deportivos más reconocidos a nivel mundial. Es esta copa con estas orejas grandes. Entonces, vean que todo en la Champions es perfecto para que uno como consumidor la tenga en lo que llaman el top of mind, la tenga de primera en la lista cuando uno le pregunten por ligas deportivas. Para mí es un gran ejemplo y para terminar ahí la idea, Mauro, yo sí creo que esta decisión es posible tomarla, más allá de que no tenga pues el músculo financiero más importante detrás.
De acuerdo, y digamos que yo no quería tocar el punto de que si no se tiene la plata para hacer esto, no se va a vender. No, totalmente de acuerdo. Digamos que estamos mencionando características del producto. Pero al final, ¿cuál es el valor real y el valor por el que la gente va a consumir este producto en el deporte? Al final, yo voy a consumir la Premier League por los partidos que veo en la Premier League. Yo voy a consumir la Champions por los partidos que me da la Champions. Yo consumo la NBA por esos partidos. Yo no consumo la Champions por la música ni por el balón. No, eso hace parte del embudo de conversión y hacen que ese reconocimiento de marca y ese estar en top of mind sea principal y sea muy relevante y todo el mundo lo reconozca. Pero si empezamos a bajar por el funnel de conversión y vemos la parte de consideración, de conversión y de loyalty, hay muchas ligas que se quedan y pueden tener las mejores características para que la gente lo reconozca, pero ¿cuántos lo consumen en verdad? Que al final es lo que las ligas necesitan, que se consuma, o sea, un producto debe ser consumido.
Sin duda alguna, pero entonces ahí es importante demarcar qué está haciendo la liga para que su producto sea vendido. Yo les digo, a mí la NBA me gusta, no me considero el fanático ni la persona que más conoce, pero si no tengo nada que ver en televisión y veo que hay un partido de NBA, así sea entre equipos no populares, yo qué voy a saber, Hornets contra Utah, Miami, aunque son buenos equipos, me lo voy a ver. ¿Saben por qué? Porque es que la NBA presiona, mueve y se asegura que cualquier partido que están dando sea un producto que al televidente le guste. Y ojo, atención a esto. Si, digamos, estoy viendo un partido de los Lakers o de un equipo regular bajo de la tabla, la calidad de producción es la misma. Y atención, eso la Premier League también lo copió. El partido que me ofrecen en Old Trafford, viendo al Manchester United contra Liverpool, tengo las mismas cámaras que en el estadio del Brighton, de Fulham. Tengo el dron que está constantemente monitoreando el partido. Tengo la cámara de araña que casi todos lo tienen. Cámaras que se mueven así enfrente de las tribunas. Es decir, la producción que está detrás se asegura que el producto sea bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el contexto latinoamericano del fútbol? La Copa Libertadores. Le pongo el caso. Usted es un europeo y dice, quiero conocer los populares partidos de Copa Libertadores. Y resulta que juega un equipo de Chile contra un equipo de Colombia. Y uno dice, bueno, son los primeros. Pero resulta que el campeón de la Liga Chilena fue el Audax Italiano. Y va a jugar en Uruguay contra un equipo River Plate de Uruguay. los estadios son malos, la producción es floja, las cámaras están a veces más abajo, no enfocan bien, uno ve que se ve todo el desorden del estadio, por allá uno ve detrás un carrito andante, uno ve que están en una grúa viendo el partido y uno dice, ¿qué es este producto? Y ese no es un partido que no, es de fase de eliminación, perfectamente puede ser un partido de octavos de final, de cuartos. Se han jugado finales de Libertadores en estadios flojos, hoy en día no, porque la Libertadores se dio cuenta de eso y ahora es un partido único en estadios de primer nivel. Entonces ahí quiero terminar esta pequeña intervención con eso. La liga tiene que sí o sí meter la mano en lo que los equipos le pueden dar al espectador. De tal forma que si el espectador dice, quiere un partido de la liga Betplay, haciendo el ejemplo de Colombia, si va a ver a Boyacá Chicó contra Patriotas, clásico de Tunja, recibe la misma calidad de partido, no en términos de fútbol, pero sí en producción, que si ven a Millonarios contra Santa Fe, a Nacional contra Medellín. La liga tiene que meter la mano.
Sí, Santi, es que yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, en verdad, compartimos ahí 100% las opiniones y es que sí, esto es una decisión que las ligas pueden tomar y pueden decidir ser mejores aplicando todos estos conceptos que les hemos contado hoy. Finalmente, les quiero contar mi tercer pilar. Ya hablamos de dos. El primero era el tema de continuidad en el nombre. El segundo, este tema de generación de identidad, de un branding fuerte, que es lo que venimos hablando en los últimos 10 minutos. Y el último pilar para mí es el formato de la liga. Este puede ser el más simple de todos, el más sencillo de cambiar, pero no deja de ser supremamente importante. ¿A qué me refiero con el formato de la liga? Tradicionalmente, en la historia del deporte, digamos, de equipo, el formato que se utiliza era un formato de todos contra todos. Si ustedes ven las competiciones más tradicionales, las ligas más viejas, la Copa América, por ejemplo, la Liga Inglesa, bueno, los torneos de fútbol más antiguos, hoy en la actualidad todavía tienen este formato, sobre todo en Europa, de un todos contra todos. Vean que el que gana la Premier League es el que queda de primero después de que se juegan 30 y punta de jornadas. Lo mismo pasa en Alemania, en España, en Italia, etc. ¿Qué pasó? Los estadounidenses en un momento del siglo XX se dieron cuenta de que este formato no vendía tanto como otro formato, que es el formato de enfrentamientos directos, lo que ellos llaman playoffs o cara a cara. Este es un formato que vende muchísimo más. ¿Por qué? Porque hace que la emoción se mantenga hasta el final del torneo, hasta la última fecha, hasta la final. Entonces, ¿qué pasa? En la Premier uno ve que en ocasiones el Liverpool el año pasado ganó como con 5 fechas de antelación. Entonces, digamos que ahí al final pues hubo 5 partidos, 5 fechas enteras en las que no hubo tanta emoción. En un formato de eliminación directa, la emoción se mantiene hasta el final. Tanto es así que las competiciones de fútbol más recientes, como el Mundial, por ejemplo, o la Champions, implementaron este formato porque se dieron cuenta de que era mucho más interesante y vendía mucho más. Entonces, para mí, este es otro pilar, el tercer pilar que una liga puede llevar a cabo para hacer una mejor liga como producto, porque mantiene el interés y puede tener mejores retribuciones económicas, y es tener este formato de liga de enfrentamientos directos.
Pablo, según eso, digamos que yo quiero volver a tocar el tema del público objetivo, y es cada país tiene una diferente cultura y cada persona tiene una diferente forma de consumir el deporte. En Inglaterra aman la temporada regular, que sea 36, 38 partidos toda la temporada, y están acostumbrados a eso y lo disfrutan de principio a fin. Nosotros aquí amamos los playoffs, es algo que le da emoción, es algo que le hace a uno dar ganas de ver los partidos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta y es como, ojalá todos tuvieran playoff, pero es porque es nuestro pensamiento y es algo cultural que se ha arraigado mucho en Sudamérica, sobre todo porque estamos acostumbrados a ello y porque nos genera mayor emoción. Pero sin embargo, en Inglaterra y en España, Italia, por ejemplo, las ligas de fútbol no van a cambiar estos formatos. Van a seguir siendo esas temporadas regulares y nosotros igual vamos a consumir. Entonces, a pesar de que estos formatos puedan ser un aliciente para consumir más un producto, no quiere decir que sea definitivo, porque hay claros ejemplos de que nosotros consumimos cualquier tipo de liga y no es por el tipo de formato, no es exclusivamente por el tipo de formato, son otro tipo de características las que nos hacen consumir esos productos.
Ahí, Mauro, se menciona algo que es importante para este programa y es importante que los que están oyendo esto lo piensen por un segundo. Inglaterra tiene un tema cultural de sí, una tradición de fútbol que lleva desde hace más de 100 años, pero su modelo ha cambiado. La segunda división, el Championship, ahora se define por playoffs, quien asciende directamente. Sí, se juega el torneo regular y los últimos 4 o 6 equipos, no tengo tan claro, se juegan un cara a cara, así como decía Pablo, un mata-mata, donde definen quién va a ascender. Y esos partidos son candela, se venden como si fuera un partido de Premier League. Genera ingresos en términos de entradas que ningún otro partido genera. Entonces sí, la Premier, yo no creo que en los planes de ese momento se va a cambiar la liga, pero sería descabellado afirmar que es un modelo que no se vaya a tocar. Y por otro lado, el modelo playoff es completamente esencial en el modelo que tiene Estados Unidos en sus ligas. ¿Y por qué? Porque es que en el deporte que es de liga, donde es durante una campaña larga el que obtenga más puntos gana, los que quedan arribita juegan cositas, los de abajo pueden descender y los que quedan en la mitad absolutamente nada. Pasa que digamos en las últimas jornadas, no pensemos en el que es campeón y que ya no juega por nada, pensemos en los equipos décimo contra octavo. ¿Qué carajo se está jugando esa gente? ¿Por qué motivo están jugando? Más allá de algún beneficio económico, no hay nada que ver. Y esos ellos que son profesionales. Un aficionado, ¿por qué va a ver ese partido? Más allá de que uno sea tal vez hincha de un club. No hay motivo. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Por ejemplo, pensemos en el modelo de la NBA, pues que es similar a lo largo de sus deportes. Los Lakers van de primero en la temporada, van ganando cómodos, listo, perfecto. Llega a playoff y resulta que se enfrentan con un equipo, el octavo. Ese equipo octavo tiene las mismas posibilidades de Lakers de avanzar a la siguiente ronda. Mismas posibilidades, me refiero a juegan con la misma cantidad de jugadores, juegan la misma cantidad de partidos, se enfrentan uno a uno, es decir, están en igualdad de condiciones. Ya que luego un equipo gane por superioridad, listo, es la tendencia normal. Pero un equipo sin posibilidades en teoría de ser campeones, puede ser campeón. Entonces esto permite el tema de volver a mover entradas, volver a mover derechos de televisión, y le dan como una activación interna a la liga. Y otro punto que quería mencionar ahí, con el tema de la liga involucrándose con los equipos, quiero mencionar rápidamente el ejemplo de las ligas de fútbol americano en Estados Unidos a nivel universitario. En el mundo no es tan popular escuchar cuáles son las siglas, las letras de fútbol americano universitario. Pero dentro de Estados Unidos, esto es un alcance increíble. Para los que no saben, la liga de fútbol americano universitario tiene videojuego, ¿sí? A estos niveles han llegado los americanos, creo que la de básquet también. Y esto es producto de que la liga se encargó de que junto con los equipos vamos a hacer rebrandeo, vamos a buscar mejores esquemas, vamos a buscar unos modelos de atribución donde se pueda potenciar la forma en la que los equipos invierten su dinero, y eso pues terminó generando que la liga se vuelva muy atractiva para el consumidor. Entonces, para ir cerrando este podcast, quisiera escuchar una última opinión de ustedes. Y, ¿por qué no?, que nos puedan compartir qué retos ven, qué puede hacer Sudamérica, qué puede hacer el mundo deportivo para que la liga se siga involucrando y cuál es como el gran beneficio o el gran pensamiento que le quisieran dejar a todos los que nos están oyendo.
Perfecto, Santi. Yo, para cerrar, conclusión grande, esto es una decisión. Una liga puede tomar la decisión de ser una buena liga como producto. ¿Cómo? Aplicando los 3 pilares que les contamos. Tener un formato atractivo, darle continuidad a su nombre y generar una identidad de marca. Esto se puede decidir. Para mí, ¿cuál es el reto? Respondiendo ahí a lo que me preguntaste antes al final, para mí el reto, sobre todo en, digamos, en esta parte del continente, las ligas de Sudamérica, es dejarse llevar por ese cortoplacismo que tenemos acá, dejarse llevar por los réditos con patrocinadores inmediatos que de pronto te ofrecen una suma grande de dinero por tener el patrocinio del nombre de la liga, pero que esto te va a cambiar completamente todo ese esquema que tenías pensado de tener un nombre fuerte y una continuidad de marca. Entonces, para mí es eso, es tener un proyecto serio, planeado, con gente que sepa del tema, con tecnócratas, con de pronto agencias involucradas, como lo hizo la Premier. Es planear a un plazo un poquito más largo y no dejarnos llevar por ese cortoplacismo tan, tan recurrente en este lado del continente.
Perfecto. Por mi lado, la conclusión general va muy de la mano de lo que termina de decir Pablo, y es: esto es un proceso, y tener una liga como un producto y venderlo de la mejor manera es un proceso y no es algo que se realiza de la noche a la mañana. Es algo que tiene que involucrar a muchas más personas y en el que se tienen que hacer sacrificios para poder vender la liga como tal y expandir fronteras y empezarla a vender globalmente. Y ahí va el reto: ¿cómo hacer para involucrar a todos estos actores para poder formar una liga perfectamente para venderse en otro país, por fuera, en otro continente? hablando de lo que sea, sea fútbol, sea la Liga Colombiana, sea la Liga Argentina o sea la Liga, no sé, República Checa. ¿Cómo hacer para que esa liga se pueda vender no solo en ese país, sino por fuera?
Y ya para cerrar nuestro episodio, quiero compartir mi pensamiento final, que es de que definitivamente la liga como producto es una realidad que llegó para quedarse. Es una realidad a la cual ninguna liga de ningún deporte a ningún nivel, me refiero profesional, amateur, primera división, segunda división, se debe alejar. Si es necesario buscar referentes en otros países, hagámoslo. Ya hay casos como México, que está replicando un modelo similar al de la MLS en su estructura y en su forma de posicionar la marca. Y es un experimento. Yo no voy a decir en este momento que México es ahorita el modelo a seguir para Sudamérica. Pero sin duda están experimentando y están haciendo una apuesta, como dijo Pablo, a largo plazo. Una apuesta en la que están metiendo mucha plata, pero mucha confianza, mucho trabajo. Y yo personalmente creo que en 5 o 8 años estaremos viendo a México también como un referente dentro de las ligas como producto. Segunda cosa que quería compartir, definitivamente en este lado del charco en Sudamérica tenemos el reto de empezar a tener una perspectiva mucho más global, mucho más financiera y mucho más de mercadeo de lo que estamos haciendo. El fútbol no es simplemente un deporte masivo donde la gente juega y donde hay hinchas emocionados. El fútbol ya se convirtió toda una industria que mueve millones de dólares, que da de comer a mucha gente y entre mejor se trate, más desarrollo podemos traer a nivel deportivo y social, que es algo que necesitamos en países subdesarrollados como los que estamos. Tercer punto, ya para cerrar mi intervención, es el siguiente. Nosotros en Sudamérica y en general en el mundo deportivo que no ha dimensionado esta escala global, pensamos que los deportes son para los aficionados. Y lo que nos ha logrado mostrar las ligas americanas, la Premier, la Champions y muchos otros deportes como los Olímpicos y su marca, la Copa Mundial de la FIFA, es que el deporte debe atraer masivamente a las personas, no solamente a los hinchas. Y cambiando ese chip, podemos ampliar esa bolsa donde podemos atraer más personas, potenciales clientes, que terminen generando mayores beneficios, mayores ganancias y sin duda un mejor desempeño de los productos que podemos ofrecer. Esto sería todo por hoy. Les queremos dar las gracias a cada uno de ustedes que nos oye, que está pendiente y que están emocionados como nosotros de hacer parte de esta comunidad de Inside Goat, donde tratamos de observar el deporte más allá de lo que pasa dentro de las canchas. Estaremos atentos a cualquier novedad, nos pueden escribir por nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como goat.colombia y los invitamos a que vean los posts que hemos hecho en repetidas ocasiones, donde analizamos casos, conceptos y estamos constantemente identificando nuevas tendencias en la industria deportiva. Estaremos atentos a cualquier novedad, nos pueden escribir y sin duda, ya saben, deporte, empresa y pasión. Un abrazo a todos, que tengan un excelente día.